dijimos que íbamos a hacerlo esta semana, después de que acabase la liga, después del final, después de que llegásemos al episodio 80 el lunes, después de que la semana pasada hicimos ahí una cosa rara. Tardamos 10 días, desde el 10 de julio al 20 en volver, pero esta semana nos hemos puesto al día, ¿eh? Nos vamos poniendo al día como buenamente podemos, y hoy nos toca el 81. Esto quiere decir varias cosas. Una, que estamos en ese tránsito entre el final del campeonato doméstico y el inicio de la final, de la fase final de la Liga de Campeones de este año 2020, bisiesto tan raro, el del año de la pandemia del COVID, y otra, que por extraño que parezca, Maneras de Vivir está a menos de 20 programas de llegar a los 100, lo cual a mí particularmente me parece una maravilla que hayamos sido capaces, este grupo de gente, de sentarnos un día a empezar a hacer un podcast de radio del Atlético de Madrid y que el podcast haya ido sosteniéndose en el tiempo hasta llegar pues ni más ni menos que al 81, que es lo que hacemos hoy. Y esto es posible pues gracias a que hay una serie de señores que son los que le ponen el talento, el contenido, la información, el fondo y todas esas cosas que van ellos picoteando, las ideas, la gente que va cayendo en el programa, etcétera, etcétera, a los cuales yo nunca me cansaré de agradecerle, pues que a mí me diesen un día la posibilidad de volver a sentarme a hacer algo que me gusta casi más que nada en el mundo, que es hacer radio. Ricardo Menéndez, buenas tardes, hombre, buenos días o buenas noches, o lo que sea, depende de quien lo escuche, que al final la anacronía esta de los podcasts tiene esa ventaja, de que cuando uno lo escucha, dice, joder, ¿por qué será esta gente las buenas tardes y yo estoy de mañana, no?
Hola.
Escucha, eso es lo que se hacía en las grabaciones de la radio, ¿eh? Cuando no sabías cuándo ibas a emitir una entrevista, porque no tenías más o menos claro cuándo era, le decías al entrevistado, no te voy a dar ni los buenos días ni las buenas tardes, solo te voy a decir, hola, fulanito. Y pues lo digo para que aquellos que escuchéis, cuando escuchéis una entrevista en la radio que sea, hola, fulanito, eso es un grabado como una casa. Pero es así, no pasa nada, que es que también grabar no es malo, pero es así, las cosas como son, pero es así. Por cierto, ahora cuando salude a todos, pues me tengo que pegar un repaso a todos los mensajes que nos dejaron en el último podcast, que son unos pocos, dicho sea de paso, que son unos pocos. Chema García, compañero de Mundo Deportivo, parte Atlético Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, señorito? ¿Cómo estás?
Bien, esperando un poco a que arranquen otra vez.
Oye, una duda que me ha surgido cuando me he puesto a ver esto, Chema. A ver, mundodeportivo.com/fútbol/Atlético-Madrid. Vosotros no descansáis, tío, no vais de vacaciones.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que como todos, ¿no? Intentamos solo aparnos para que parezca que no. Y como esto no para, pues es lo que hay. No podemos hacer otra cosa.
No, yo sí, me ha llamado, lo he pensado hoy, digo, joder, con esto del COVID, yo veo gente que se está yendo de vacaciones, algunos no nos vamos, no nos hemos ido y no sé si nos iremos, digo, pero esto es de la Leti, macho, digo, esta gente están aquí enredados, que no paran, o sea, que algo deben estar haciendo bien, porque no paran quietos. Miguel Ángel Pérez, buenas, ¿eh?
Hola, Juanma, yo ni hola, ni buenas tardes, ni nada, yo voy a mandar un abrazo a todo el mundo, que tengo muchas ganas de dar abrazos y no puedo. Últimamente con esto del codo así dando y tal, nada, se queda uno corto. Y por aquí, como se pueden mandar abrazos, pues oye, un abrazo.
Joder, no sabes tú las ganas que tengo yo de darle un abrazo a mi madre. Os parecerá una zorrada, pero es... y a mis hijos, a mi madre y a mis hijos. Pero de las cosas que más echo de menos en el COVID... Entonces, esto que desde marzo, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio, en estos 5 meses que llevamos en esta situación tan, tan anómala y la que nos queda por lo menos otro tanto, chico, echo mucho de menos. Fíjate que voy a su casa, que me siento con ella con distancia, que como con ella, pero echo de menos el darle un abrazo y decirle, joder, cómo te quiero, ¿sabes? O sea,
sí, sí. Juanma, yo echo de menos darle un abrazo hasta el pescadero, o sea, fíjate.
Sí, no, o sea, que, joder, y llegar... y fijaros que yo he sido defensor a ultranza de este fútbol que hemos vivido tan raro estas semanas, pero echo de menos ir al Metropolitano. O sea, estoy empezando a darme cuenta de algo que ya sabía, pero que estoy fortaleciendo estas semanas. Es de todas esas cosas que realmente son importantes en mi vida. O sea, me da exactamente igual el teletrabajo, me da exactamente igual determinados grupos de WhatsApp, me da exactamente igual las fake news, me da exactamente igual... Pero echo de menos el abrazo de mi madre, echo de menos ver a Leti en directo, echo de menos hasta ese ratito de previa que hemos tenido algún día allí de vez en cuando, echo de menos el sentarme en un estudio en Monsul a grabar esto. ¿Os lo podéis creer?
Ese mundo que nos falta y a donde la tecnología no llega, ¿verdad?
Sí. O sea, ese corazoncito, eso que los andaluces siempre hemos definido como el pellizco. Ese pellizco, ¿sabes? Las cosas que te dan el pellizco y que no te lo da... Fíjate que yo no me puedo quejar, que vivo, gracias a Dios, tengo una vida bastante plena a todos los niveles. O sea, no me puedo quejar de casi nada. Pero echo de menos el pellizquito, ¿sabes? O sea, cuando pienso que el último abrazo que le di a mi hijo fue en el gol del Liverpool en el Metropolitano, no te creas que no se me encoge un poquito el corazón,
De todas formas, estás tomando tú la nueva normalidad un poco encerrado, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a mantener este aislamiento extremo?
Hasta que haya vacuna.
¡Ostras! Es casi un voto de castidad lo que has hecho tú con la...
Sí. Y fíjate que es algo... Fíjate, te lo digo, Ricardo. Ya, por ejemplo, voy a ver a mi madre, la digo, venga, bájate, que vamos a tomar una cervecita. Me la siento en una terraza a tomar una cerveza, porque además la que toma una clarita es ella y no yo. Hablamos de mil cosas. Pero el volver a una vida muy normalizada, yo por expreso recomendación sanitaria, además me lo dijo una doctora que se convirtió en mi gurú en el mes de febrero, y lo sigue siendo a fecha de hoy, Ana Belén Jiménez, aprovecho para decir su nombre, de Medicina Preventiva del Hospital Severo Ochoa de Leganés, y me dijo, los besos y los abrazos volverán el día que estemos vacunados. Mientras tanto, no podemos. Pues chico, ¿qué lo vamos a hacer? La vida es así. O sea, me jode porque lo echo de menos, pero... Y de hecho, mis hijos están disfrutando de unos días de vacaciones en esa maravilla que es el Cabo de Gata, en Almería. Y cada vez que me mandan un vídeo o una foto, me revuelvo contra mí mismo diciendo, joder, qué maravilla, de verdad. Ya he advertido que el año que viene, igual el 1 de julio, me largo y vuelvo el 1 de septiembre. Puede ser, ¿eh? Oye, ¿puede ser que se haya incorporado por ahí y no nos hemos enterado don Javier Gomora?
Hombre. Buenas tardes, por aquí estoy.
Joder, macho, ahí con un cañón.
¿Es la potencia?
Sí. Pasa igual, siempre, ¿eh?
El móvil chino, que es una maravilla, siempre lo digo.
Dichosos los oídos. Dice que es el móvil, pero yo estoy convencido que tiene un pepino de micrófono por ahí y no lo dice.
Sí, bueno, es una frase muy peligrosa, lo de pepino de micrófono. Me voy a callar.
Venga, comenzamos hablando de Tomás, entonces.
Vamos al lío. Oye, es cierto que no pepino de micrófono, y empezamos a hablar de Tomás, ya nos fuimos a casa. El pepino de micrófono, no es, pues es lo que os decía, yo echo de menos, palabra de honor, que echo de menos sentarme en Monsul a hacer un programa con vosotros. Y a tomarnos una cervecita, una Coca-Cola antes del programa o después, o sea, porque, bueno, pues hablo mucho con Alberto Gasco últimamente, al que, por cierto, desde aquí aprovecho, porque esto no sé si lo sabéis, es el director deportivo del Club Deportivo Leganés de Fútbol Sala, que mañana se juega en el ascenso definitivo, ya han pasado dos rondas, y se juega en el ascenso definitivo a la segunda división, que no sé exactamente cómo se llama, no sé si la segunda división del Fútbol Sala Nacional se llama segunda división, no lo sé, creo que sí. Pero ya entra dentro de lo que es la parte más muy profesional de esto. Sí, hablamos de pepino y de micrófono, sí. Que le estaba diciendo Javi antes a Chema que si vosotros no vais de vacaciones, tío. O sea, ya supongo que os iréis, ¿no?
Chema lo tiene a puntito ya. Chema le queda nada, una semanita y yo en cuanto venga él me voy yo. Así que ya lo tenemos. Así.
O sea, que nos has engañado, Chema. Ahí. Creo
que nos tenemos que solapar, ¿no? Tampoco voy a dar muchos datos porque, bueno, ya sabes.
No, ni se te ocurra. No, escucha, y en el periodismo, cuanto menos datos des, mejor. O sea, mejor. A ver, dejadme que lea el chorreo este de mensajes que nos han dejado en el último podcast que colgamos en iVoox, que yo agradezco profundamente que alguien... Primero, se molesten en escucharnos, que a mí me parece algo maravilloso. Segundo, se molesten en descargarlo, algo que en el último podcast han hecho 2.100 personas de escuchas, que me parece algo extraordinario, de verdad.
2.100 en muy poquitos días, Juanma. A mí me ha sorprendido este último, porque ha sido en 4 días, ha habido esas 2.100 y la verdad es que ha funcionado muy bien.
Es cierto. Y luego, que ya te molestes en escribir, yo ya es la leche. O sea, yo recuerdo cuando yo hacía radio en directo, que a mí que alguien se molestara, porque entonces cobrábamos por aquello. que no nos olvidemos que cada mensajito valía 60 céntimos y luego yo creo que llegó a costar hasta 90. Es decir, que aquello pasaba por caja. Que alguien se molestara en insultarte, aunque pagara por insultarte, me parecía la leche, o sea, de verdad. Claro, ya si te alababan lo que hacías, ya me parecía, con perdón, la hostia. O sea, dice Juan Pedro Martínez: ole, señores, deseando escucharos, sois los más grandes. Mi más sincera felicitación por el fabuloso programa que entretejéis entre todos. Un abrazo y aupa, Leti. ¿Qué palabra más bonita? Entretejer. Me parece una palabra que se la vamos a robar a Juan Pedro, ¿eh? Me parece preciosa la palabra. El programa que entretejemos entre todos. Buenísimo, ¿eh? Enhorabuena, señores, por vuestros programas. Felicitaciones a Opaletti, lo firma Juancar. Low, apunta qué grande soy, Forzaletti. Conce Trips, yo tengo dos amigos madridistas, socios del Lega. Solo les dije por WhatsApp que la Leti no les habría robado y que seguirían probablemente en primera. A Opaletti desde Moscú. Joder, madre mía, qué reflexión más interesante. Dice: buenas, me sorprende que ninguno haya dado a nuestra liga un 5. Pero habéis dicho varias veces que es el objetivo mínimo. Y después le dais nota un 6 o un 7. Ja, ja, ja. Encima habláis de Champions, cuando decís poner una nota a la temporada de Liga. Cada competición es diferente. En Champions, ya estando y habiendo eliminado al Liverpool 7,5, incluso perdiendo contra el Leipzig. Aupa Leti, hostias, añade aquí uno. Bien podría ser Charco, al que echamos muchísimo de menos. No os podéis imaginar lo que echamos de menos a Charco. Yo estoy deseando que este decida un día decir, que estoy aquí, Juanfran por Trippier, Godín por Felipe, Lucas por Hermoso, Felipe por Lodi, Rodri por Llorente, Griezmann por Joao. El 1 de agosto decíais que eran mejores jugadores los nuevos. Venga ya. Hay uno ahí que repite mucho lo de los 70 puntos como una cifra pésima. Que se informe un poquito y nos diga cuántas veces hemos conseguido esos puntos en nuestra historia. El Depor ganó una liga con 69. Ahí lo dejo. Difirma Tungesteno 69. Palitos, cositas varias, que son de agradecer todas. ¿Alguno tiene algo que decir de lo que dicen la gente que nos dice cosas a nosotros?
Que el espectador o el oyente siempre tiene la razón y que nos quedan más que escuchar y aprender también y interiorizar otros puntos de vista.
Ole, sí señor. No tenemos constancia, ¿no?, de que el caso Fuenlabrada haya salpicado a la Leti de ninguna manera, ¿no?
Hombre, no sé. La verdad es que sería una vuelta de tuerca tremenda. Sí que lo que demuestra es que el sistema del control de los positivos estaba más enfocado a que terminara el campeonato por lo civil o por lo criminal. A la primera edición no le ha afectado y a la segunda la ha estallado en la cara en el peor momento. La decisión más justa hubiese sido dar partido por perdido al Fuenlabrada por negligencia, en mi opinión, con todo el dolor del mundo, por la cercanía de Fuenlabrada, pero me parece a mí que el
yo no me atrevo a decir eso.
El Deportivo ha pagado las consecuencias. Es que no me parece a mí lógico que con positivos conocidos el sábado por la noche viajes a La Coruña el lunes. Me parece negligencia del Fuenlabrada y de la Liga por permitirlo.
En lo que respecta al Atleti, yo creo que lo único en lo que puede influir es que igual nos priva de ver un Fuenlabrada Atlético de Madrid en el Fernando Torres, que sería mítico.
Joder, sí sería bonito, sí sería bonito. Bueno, simplemente apuntar que siguen creciendo los casos de positivos. Os voy a contar una anécdota que no ha contado ningún periódico porque nadie la sabe. Hay un futbolista del filial del Fuenlabrada que vive en Leganés. Esto no lo sabe nadie. Esto que voy a contar no lo sabe nadie. De hecho, no sé ni siquiera si debería contarlo o no, pero me da exactamente igual.
Entonces cuéntalo. Cuando tuviera dudas, cuéntalo.
No, por eso. Resulta que al chaval, desde su centro de salud, referente, le han controlado, lógicamente. No acabo de entender mucho el porqué. Igual están entrenando con el primer equipo. Igual han estado, no sé, el caso es que al chaval le han hecho las correspondientes PCR, ¿no? En el centro de salud donde él vive, la zona en la que él vive. Y la última vez que le hicieron la última PCR, pues la criatura ya llevaba, no sé si eran 6 pruebas, 6, en 3 días. Me parece que eran 6 en 3 días. De hecho, bueno, confirmo que eran 6. Entre las que le han hecho en el ambulatorio, las que le ha hecho la Liga, y las que le está haciendo Salud Pública, es decir, Autoridades Sanitarias de Madrid, creo que eran 6. Y cuando le volvieron a llamar para decirle que pues eso, que había que llamarle para darle el resultado de la PCR. El chaval, yo lo voy a poner en castellano entendible y sin mala educación, pero os podéis imaginar la frase. Dice: estoy hasta la mismísima punta de tanta PCR. Pues esto te hablo de ayer, seis pruebas en cuatro días, ¿eh? Es decir, no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal tirado tampoco, ¿eh? Lo de las seis pruebecitas en cuatro días. Pero bueno, es lo que... Bueno, Aleti, vamos al lío que nos vamos, que yo no tengo ganas hoy de liarme en cosas que no sean hablar del Aleti, que me parece interesantísimo. Y os soy sincero, no sé por dónde empezar esta semana de vacaciones.
Yo también tengo tema.
Con tu permiso vamos a empezar por Coque, que es donde nos quedamos el otro día.
Ah, pues tienes toda la razón del mundo, es verdad. Es verdad que nos quedamos ahí, que se nos fue sin analizar. Es un tipo que está entrando ya en el top, si se me permite la frase tan absurda, de la historia de los futbolistas de Atleti.
Bueno, si os acordáis, fue una de las líneas rojas de Simeone una vez concluida aquella mítica temporada de 2014 con el título de Liga y con la final en Lisboa. Aquella temporada Simeone puso dos nombres sobre la mesa, que eran Godín y Coque, que eran los intocables para él. El resto eran transferibles. De hecho, si os acordáis, salieron nombres como Costa, como Felipe, como Thiago, que luego volvió. Y bueno, los dos nombres que para él eran imprescindibles totalmente eran el de Godín y el de Coque. Y bueno, pues el bueno de don Jorge Resurrección ha ido sumando partidos y ha llegado a colocarse en ese top 5, igualando con Aguilera a 456 partidos y teniendo por delante solamente a Collar, a Tomás y a Adelardo, a Automito como Adelardo, del cual se encuentra a 97 partidos ahora mismo, teniendo 28 años, Coque. Yo creo que lo tiene muy bien para colocarse en el número uno en los próximos años. No sé cómo lo veis el resto.
Viene de antes, Peri. No sé si recordáis el día que llega Simeone, Coque tenía medio en otro equipo. La cesión estaba prácticamente
en el Rayo, cerrada. Sí.
No, en el Valencia.
Y llega Simeone en Málaga, que se quede, que va a tener minutos, que va a ser importante. Y estamos hablando de diciembre de 2011, ¿eh? O sea, que fíjate si lo tenía clarísimo Simeone cuando siguiese al Atleti y lo poco que jugaba Coque, por aquella época, que podía ser un jugador importante en sus planes. Y estamos 9 años después, casi se va a cumplir de aquello. Y mira dónde está Coque, como decía. Yo creo que en un par de temporadas, si todo va bien, a lo mejor en 2.5, 3, Coque va a estar en el número uno. Si todo va bien, si no hay lesiones, si no hay nada raro, no creo que...
Y te demuestra lo difícil del camino, porque cuando Coque era un jugador emergente, habían jugadores del filial como Rubén Pérez o Keco que tenían mucho más cartel y que parecía que iban a ser los jugadores que tenían un puesto más o menos asegurado como miembros de la primera plantilla. Y Coque ha permanecido y los demás han ido marchando. Creo que la historia de Saúl y de Coque es muy paralela en cuanto a imponerse a un montón de jugadores de calidad que siempre vienen desde arriba. Y también es una lección para los canteranos, que no vale con tener nombre, no vale con hacer buenas temporadas, también hay que tener una continuidad por encima de la media.
De hecho, Coque,
ya en cabeza, continuidad.
Coque ya encabeza un ranking un ranking histórico, pero de manera muy destacada, que es el de partidos disputados en competiciones europeas, ¿vale? Que se encuentra en 95 y es el número uno, y el segundo es Godín, el tercero es Gaby. El segundo es Godín, pero ya con 80. De los históricos, el único que está en el top 10, claro, porque se disputaban menos partidos entonces, es Adelardo, con 69, está en el puesto número 7. Vale, pero está muy cerquita del centenar ya, Coque, con 95 partidos.
No, dejarme, simplemente aclarar una cosa. Me está diciendo Javi, por línea interna, que decían los clásicos, que se oían como unas teclas. Sí, era yo que estaba buscando precisamente los datos de Coque.
Se confirma, con teclas.
Son teclas, no es una psicofonía.
Yo siempre asumí cuando escucho esas teclas es que son o Javi o Chema o los dos escribiendo 5 o 6 artículos de pues, Mundo Deportivo mientras hacen el programa, porque
es la única
forma que me cuadra, que Javi escriba en mitad de la noche, que Chema escriba durante la comida, es la única forma de que puedan sacar tantos artículos al día.
Pues soy yo. Era yo que estaba buscando precisamente los datos de Coque, porque me parece una auténtica barbaridad. Fue con Quique, cuando estuvimos hablando con Quique Sánchez Flores del debut de Coque en primera, fue con él el debut, ¿no? En la temporada 2009-2010.
Fue con Abel Restivo, sí. En el Camp Nou.
Ah, es verdad que contó Quique lo que había pasado, que había jugado 2 partidos, que no sé qué. Y luego, sin embargo, volvió al filial y no subió hasta la temporada siguiente, ¿no?
Bueno, ya en esa temporada estaba entre medias, ¿eh? O sea, entrenaba con el primer equipo, en realidad. Creo recordar.
Vale. Creo que jugó otro partido más, el Nou Camp y otro partido más, y ya está. Pero sí que es cierto que ya entrenaba con el primer equipo.
Bueno, y los datos de Peris, que más allá de los históricos, ya... que tienen que ver con esta temporada, será casualidad o no, pero la racha de 17 partidos sin perder coincide exactamente con el partido del Granada, que es cuando él vuelve de la lesión. ¿Eso será casualidad o no?
Yo creo que es causalidad, Chema. Yo creo que es más causalidad que casualidad.
Sí.
Pero bueno.
Con Coque se quedan muy pocos puntos por el camino. Es garantía de que el equipo... mantenga la identidad y mantenga unas señas reconocibles en el verde. Yo creo que es lo que decía antes Javi, que la continuidad que tiene Coque como asistente y como hombre para todo de Simeone es realmente loable. Yo creo que es lo que le va a convertir en un jugador legendario, que yo creo que va, sin ningún lugar a dudas, va a romper todos los registros y va a dejar la marca en cifras astronómicas. Se puede ir por encima de los 600 partidos.
De hecho, un informe de Opta ya le sitúa como el mejor centrocampista de la liga en los últimos 10 años. Porque Coque ha dejado más asistencias que ningún otro centrocampista. Tiene que estar mal, ¿no?
Eso tiene que estar mal, hombre. Coque, si no aparece en ninguna lista de los mejores nunca y demás, hombre, los focos son para otros. Eso no puede estar bien.
Seguro que no es Modric o Casemiro.
Míralo bien, Peris.
Pues Coque ha dado nada más y nada menos que 92 asistencias hasta la fecha y ha dejado 45 goles, han venido de sus botas. O sea que, bueno, son cifras más que respetables.
Y la verdad es que Coque se ha entendido con todos los jugadores importantes con los que ha jugado en punta, pero yo creo que la fórmula mágica, cuando de verdad descubrieron... Como hacer oro en plan alquimista, es con Griezmann. Yo creo que con Griezmann es donde la época dorada en la que se entendían a las mil maravillas. Griezmann
también, con Costa y Torres tuvo muy buena conexión con esos pases ahí filtrados al hueco para aprovechar la velocidad.
Sí, sin duda. Digo desde un punto de vista numérico, que a lo mejor ninguna etapa mejora los registros de esa asociación de Coque con Griezmann. Hablando de cabeza, ¿eh?
Si os tuvierais que quedar con una imagen de Coque, yo os pregunto la vuestra ahora, pero sin duda para mí es la de aquella final en 2013 cuando coronó el Bernabéu dejando aquella
bandera. Claro, si empiezas por ahí, ¿qué vamos a decir?
Sobre el centro del campo.
Si empiezas por esa.
La cogió la mejor,
También cuando ganan la Liga en el Camp Nou, esas lágrimas de Coque, de terminar de creerse que son campeones de liga en una liga que es casi imposible de ganar si no eres del Real Madrid o Barça, pues yo creo que esas lágrimas también reflejan el logro de una generación.
Yo me quedo con otra, esa foto que tiene con Fernando Torres cuando Coque era niño, que tendría 9 o 10 años y que luego pudo compartir equipo con el que era su ídolo. Creo que dice mucho de lo que era Coque, lo que era Atlético de Madrid para Coque y de lo que es Coque para el Atlético de Madrid.
Fíjate, entre la batería de datos de Coque, de todos los que estáis poniendo encima de la mesa, a mí ha habido uno que me ha llamado la atención, que es la racha esa de partidos consecutivos ganando. Y entonces me he ido a la racha de partidos perdiendo. Un tipo que ha jugado 300 y pico partidos con el Atlético de Madrid, 317. Y que a lo largo de esos 317 partidos solamente ha encadenado una racha de dos jornadas consecutivas perdiendo, tela, ¿eh?
No, no es casualidad, no es casualidad, Juanma. Es decir, tú normalmente dices que las casualidades vosotros, no existen. Pues...
Claro, no, yo creo que no existen. Pero vosotros que os habéis ido al otro dato, al de los partidos consecutivos ganados, joder, y a mí me da por buscar el raro, ¿no? Es decir, ¿y cuántos partidos seguidos habrá perdido este tipo en el jugando en el equipo? ¿Dos? ¿Dos? Es decir, el 317 solamente ha perdido dos partidos seguidos jugando él.
Es que jugar con Coque en el 11 es como jugar con 12, realmente. Y cuando estaba Gaby, pues casi con 13. O sea, es que es así. Un tipo que se multiplica en tareas ofensivas y defensivas de esa manera, que con esa aplicación, que se lesiona casi nunca. Sí, vamos, es que es impagable lo que te da este tío.
Te iba a decir, Pérez, al hilo de esa reflexión, fíjate que el momento más bajo de forma de Coque, que también lo ha tenido en estos años, porque todos nos acordamos que especialmente creo que fue en la temporada anterior, hubo un periodo en el que quizás es donde la gente pues pitaba más y había más debate en torno, sí, a Coque. Incluso ese pico bajo de forma que pudo tener, o más bajo, porque nunca ha sido bajo del todo, se debía a una cuestión meramente de conjunto. Es decir, él pensando en el equipo corría más de lo que tenía que hacer, y se lo dijo Simeone. No sé si os acordáis de aquellas declaraciones en las que decía, es que a lo mejor Coque se concentra en querer hacer demasiadas cosas, otras labores que le corresponden a otros compañeros, es decir, ayudarles. Estamos hablando claramente de su factor defensivo y de su apoyo. Y cuando tiene que hacer las suyas, pues ya no tiene esa energía que necesitaría, porque obviamente la edad va pasando, los kilómetros en las piernas también. Es decir, que ese punto bajo de forma, o más bajo de forma que mostró, no era por otra cuestión, sino por querer ayudar más al equipo. No era una cuestión egoísta de decir, oh, es que no me cuido, es que paso de esto, es que ya no me motiva. No, era por pensar demasiado en el resto y no pensar tanto en él.
Fíjate, Chema,
aún,
que yo estoy
convencidísimo.
Te digo, Chema, que yo estoy convencidísimo que esa implicación en pro del equipo de la que hablas le ha costado incluso tener muchísimos más partidos y más convocatorias con la selección. Porque es un jugador que luce menos debido a esa implicación defensiva en pro de lo colectivo, y estoy convencidísimo de que en otro equipo, como el Barcelona, que en su momento le quiso, Coque luciría muchísimo más. Ojo, hablo de ese lucimiento que te lleva, pues eso, a jugar con la selección.
No, yo quería apuntar que incluso en ese momento que se refiere Chema, el más bajo que puede que haya tenido Coque en el Atleti, para mí seguía siendo indispensable. O sea, a mí dame Coque, sí, dame ese Coque antes que otro futbolista. Y se notaba el día que no estaba Coque, el Atlético era un puzzle totalmente desordenado. Las piezas, no había por dónde cogerlo, no había intensidad, no había ideas con el balón. Para mí es un jugador diferencial al nivel de Oblak, ¿eh? Fíjate lo que os digo, al nivel de Oblak y de Griezmann en la temporada pasada.
Oye, estamos hablando de esto. Y se me acaba de quedar, bueno, lo digo siempre en tono de cachondeo, porque como a mí se me cuajó la sangre, yo sé lo que es una trombosis. Acabo de ver que ya se puede elegir al jugador 5 estrellas que organiza una famosa empresa cervecera vinculada a la historia del Atleti. Decirme que los candidatos no son solo estos 5. Por favor, los que estáis más enterados, decirme que no se ha quedado reducido a Lodi, Hermoso, Oblak, Morata y Marco Llorente.
¿Hermoso?
No, yo creo que se refiere a los del último mes, si no me equivoco, ¿eh?
No, ya puedes elegir al jugador 5 estrellas del Atleti de esta temporada.
Ostras, pues me imagino que que irán sacando por bloques, porque sí, obviamente el pobre Hermoso va a decir si ya ha podido jugar.
Lodi, Hermoso, minutos. Oblak, Morata y Marco Llorente.
Hombre, pues están todas las posiciones, ¿eh? No sé yo. O sea, me falta Lemar para completar ahí la media docena.
¿Verdad? Y dos huevos duros.
Esa lista la habrá firmado algún madridista, digo yo, ¿no?
Yo, vamos a ver. Es que me acaba de saltar además el tuit ahora mismo, ¿eh? O sea, que es, abrimos hilo con los candidatos y pone uno de seis. Y entonces, claro, los cinco candidatos son Lodi, Hermoso, Oblak, Morata y Marcos Llorente. Joder, algunos se han ido a la mano con la empresa, ¿eh?
Pero si abren hilo serán más, ¿no? Habrá más opciones.
No, uno de seis, el uno de seis es Lodi, vota Lodi, el dos de seis Hermoso, el cuatro de seis Oblak, el cinco de seis Morata y el seis de seis Marcos Llorente.
Yo entiendo que habrá, que serán los que más premios provisionales hayan recibido.
No está Felipe.
Bueno,
sí, eso sí puede
pues para mí es jugador de la temporada en el Atlético de Madrid, que hay que decir que no ha terminado todavía la temporada, o sea que es muy atrevido, pero para mí hasta el momento es Oblak, desde luego.
Bueno, digo porque es que, como estábamos hablando de un tipo que debería igual estar en esa lista y no estaba, pues entonces me ha llamado poderosamente la atención y
pero
por eso
es un poco lo de siempre, que Koke es un poco al Atlético lo que otros jugadores han sido a sus equipos, y estoy pensando a lo mejor en Xavi, Iniesta en el Barcelona. Son partes imprescindibles del equipo, pero dejan el lucimiento a terceros. O sea, en vez de lucir ellos en primer plano, que sí lucen, pero lo que hacen es que brille muchísimo más el jugador de turno. Ese último pase de Koke ha creado muchísimas estampas inolvidables de otros jugadores que han marcado los goles, y al final con lo que te quedas es con la foto que sale en el periódico al día siguiente.
Sí, puede ser eso, ¿sabes? Puede ser eso, pero ¿sabes? No sé,
yo creo que si se le pregunta a la gente de fútbol y a los entrenadores, que son los que realmente al final saben a qué futbolista querrían del Atlético de Madrid para su equipo, me da la sensación que Koke saldría a los puestos de arriba, seguro.
Es un tipo maravilloso. Además, la casualidad ha querido que su debut fuese ante el Barça y su partido 300 también fuese ante el Barça. O sea, es curioso, ¿no? Además, es no dejan de ser tonterías, ¿no? Pero es así. O sea, es así. Y yo creo que es importante hacer esa parada en el camino de un tipo que ha jugado tantísimo en el Atlético de Madrid, de un tipo que tiene, no nos olvidemos, tiene 28 años, que está cuidado, al que las lesiones no han castigado de manera tremenda, y que es de esos tíos del Atleti, corregidme si alguno de los cuatro me dice lo contrario, que estamos hablando de RH rojiblanco puro.
Pues así, tal cual. Un chico, a ver, hay mucha gente que no lo conocerá, pero Koke estuvo entrenando en Valdebebas durante no sé si llegaría al mes o por ahí, en el que Koke estuvo allí en el Real Madrid, se lo llevó Michel, y después de varios entrenamientos Koke llegaba a casa, pues se encontraba fuera de sitio, algunos días lloraba porque no se encontraba donde él quería estar realmente. Y un día, llorando con sus padres, fueron a hablar con Michel, que era el director de la cantera del Madrid en aquella temporada, y les dijo que mira, que el chico que no se encuentra aquí en su sitio, que se quiere volver a casa. Y le abrieron las puertas y Koke volvió otra vez a entrenarse en el Cerro del Espino con su escudo del Atleti. Y ahí volvió la felicidad para el bueno de don Jorge Resurrección Merodio.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno.
Cuando hemos ido a cubrir para... no sé si se acuerdan de esto, Chema o Javi, cuando hemos ido a cubrir partidos a campos como el del Rayo, que es como muy cercano y que te da tiempo y ocasión de ver un poco más esas intrahistorias, Koke está en su barrio, y Koke está en el barrio donde viven sus padres, donde vive su hermano, y es muy normal ver llegar a Koke, o sea, que después del partido Koke se vaya caminando a casa de su hermano, dando un paseo por Vallecas, y ese tipo de cosas pues hace que es un jugador muy, muy enraizado a ese espíritu del Atlético que también existe y que es muy predominante también en barrios como Vallecas, en las que prácticamente la mitad de la gente es del Atlético y la mitad de la gente es del Rayo Vallecano. A lo mejor no le sentará muy bien esto a los seguidores de Real Madrid, pero yo creo que son los equipos pues con más seguidores.
A mí no me sentaría bien tampoco, si fuese madridista. Ya decir que en Vallecas no he seguido el Madrid, ahora te salen 17 millones de chorros, ¿sabes?
Si lo recordáis, hay una frase de Torres que creo que la dijo también en el último día, en el día de su despedida, que es que el Atlético de Madrid no necesita jugadores que se queden, sino jugadores que se quieran quedar. Y Coque es el claro ejemplo de eso, de un jugador que siempre se ha querido quedar. Esa reflexión de Torres para mí es importantísima.
De esto Javi y Chema sabrán más, seguro. Pero corregidme si yo, porque a mí yo ya sabéis que ya he pasado los 50, entonces hay veces que la memoria se me va. Aquí hubo un envite bastante gordo por parte del Barça para llevarse a este tipo hace unos años.
Sí, del Barça de Luis Enrique. Vino que estaban dispuestos a pagar la cláusula y Coque se lo planteó al Atlético, que no se quería mover, y el Atlético hizo un esfuerzo para igualar la oferta que le hacía el Barcelona a Coque, y Coque se quedó en el Atlético de Madrid. Pero sí que vino muy fuerte porque era una petición de Luis Enrique que le quería sí o sí. No sé, creo que fue el año del 2014 también, creo que fue nada más ganar la Liga, que vinieron a por él muy en serio. Entonces el Atlético, la verdad es que ahí reaccionó porque obviamente Simone no lo quería perder y le igualaron la oferta del Barça y todo lo demás pues ya es historia.
¿Con qué tiene contratos a 2022, no?
No lo sé.
Y creo que es junto a, o sea, los que firmaron contratos más largos. Coque primero y después Saúl firmó ese contrato tan larguísimo de 6 años, que yo creo que se ha arrepentido bastante de haber firmado un contrato tan largo.
Fíjate que siendo parejos, los dos, siendo parejos, no sé cómo, es que no sabría con quién te lo podría comparar, lo de Coque y Saúl, a lo largo de la historia del Atleti. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No. El cariñito y el pellizquito que te provoca Coque no es el mismo pellizquito que te provoca Saúl.
Coque es un jugador con más carisma y con más liderazgo, a pesar de que le ha costado coger los galones que han ido dejando los pesos pesados, que Saúl. Y creo que también es un tema de implicación, que Coque es un jugador más implicado en el bienestar colectivo del equipo.
Ay, amigo, el famoso compromiso.
El nombre de Coque no ha salido cada 3 meses en los medios, como el que le quiere el Manchester United, como también el que le quiere el Barcelona. El de Coque no, el de Coque salió una vez y era totalmente en serio. Entonces, por ahí, por el entorno también, puede que influya eso que estáis diciendo.
Es que la familia de Coque es toda muy atlética y es gente que ha vivido el Atlético de Madrid desde muy temprana edad, mientras que sabemos que el entorno de Saúl es medio problemático. El padre de Saúl ha sido su agente, no sé si lo sigue siendo, y también le ha llenado la cabeza de ideas a su hijo en determinadas etapas que ha hecho que siempre exista de estar un pelín con la mosca atrás de la oreja, un poco como se está ahora con Tomás, que se pueda marchar o no se pueda marchar porque venga un equipo y ponga el dinero y el jugador acepte, que es lo que dolería, que el jugador se quisiera marchar, un poco en la línea de lo que dice Peris. El pecado imperdonable a esos jugadores que han estado tantos años en Atlético es que se quieran marchar. Yo creo que por eso jugadores como Rodrigo ha dolido tanto su marcha, no tanto que el peso específico que tuviera el jugador en un momento determinado con el club, sino que prefiriera otro equipo al equipo en el que ha crecido.
Si me permitís, yo creo que hay que ser justos también. Es verdad que a día de hoy Coque es el epítome del sentimiento rojiblanco, del canterano, del que lo ha mamado toda la vida, y Saúl no lo es porque, entre otras cosas, no es madrileño, no ha crecido aquí. Lleva toda la vida en la cantera y tendrá un sentimiento por el Atlético muy, muy fuerte. Pero no puede llegar al extremo de Coque porque Coque lo ha mamado desde niño, desde pequeño. Saúl llega ya siendo jovencito, o sea, no es lo mismo. Y creo que en términos de liderazgo, yo no sé si estoy completamente de acuerdo al 100% contigo, Ricardo, porque Saúl a mí sí me parece me parece bastante líder en el vestuario, quizás de otra forma, por su forma de ser, pero también tiene unas dotes de liderazgo que me parecen bastante interesantes, sobre todo de cara al
futuro.
Perdón, Juan, por terminar.
No, acaba, tranquilo.
La agencia que le lleva ahora es la misma que lleva a Gareth Bale, que eso es significativo. Pero evidentemente, el padre de Saúl forma parte muy importante de la toma de decisiones. Y si a día de hoy Saúl es uno de los centrocampistas más importantes del mundo, es también gracias al asesoramiento del padre y de la familia. Porque más allá de las filias y las fobias que podamos tener, y que no nos guste que aparezca el nombre de Saúl relacionado con determinados equipos cada dos por tres, él fue futbolista profesional en el Elche, ha mamado este mundo desde el principio, y él ha mirado por su hijo, que es lo que tiene que hacer. Obviamente, a nosotros nos dolerá como periodistas que seguimos al Atlético de Madrid, como hinchas que seguimos al Atlético de Madrid, pero él siempre lo que ha intentado es que su hijo sea profesional, y si a día de hoy Saúl lo es, aparte de las condiciones que tiene, que son una pasada, es gracias también al asesoramiento que ha tenido en casa.
Sí, sin duda.
Fijaos también que Coque es el último vestigio de aquel Atlético de Madrid que coge Simeone hace 8 temporadas. O sea, no queda ningún otro jugador. De hecho, por no quedar...
Bueno,
no
Saúl asomaba. Saúl asomaba con Manzano y con Quique. Vamos, yo creo que Saúl incluso debuta con... Con Manzano en la primera etapa.
No. Saúl debuta con Simeone en un partido de Europa League contra el Besiktas. Creo que ya con Simeone en el banquillo.
Pero antes no jugó ningún partido con el Atlético de Madrid.
No. Yo creo que fue 2012.
Sí,
eso amistosos
es.
A lo mejor.
Eso es. Pero era tenía 17 años. Era nada. Luego estuvo cedido en el Rayo en la temporada que se gana la Liga. Nada. No. Como jugador de la primera plantilla y demás, el único jugador que le queda de aquí al Atlético de Madrid que coge Simeone es Coque. De hecho, incluso hasta los integrantes del banquillo, contándolos, yo creo que el único que queda también de ahí es el profe Ortega. El resto, nada, el mono ya se marcha, o sea que va a ser lo poco que quede.
Respeto a Pedro Pablo.
No, pero Pedro Pablo tampoco. Yo creo que no estaba desde el principio. No lo sé, ya me hace dudar, porque claro, la época de Socorro, Carlos Peña... No, Pedro Pablo sí puede ser, sí. Pedro Pablo también puede estar, sí.
Poquito más.
Sí, la verdad es que es un... es completamente merecido que hayamos dedicado tantos minutos a Coque, porque realmente... Es un jugador que no recibe el homenaje ese porque su éxito está en el éxito diario. Es el éxito del trabajo.
Yo creo, para cerrar el capítulo Coque, pongo en valor lo que tiene por delante. Es decir, es el cuarto jugador en la historia del Atlético de Madrid con más partidos jugados. Ha jugado 456 partidos en este fútbol moderno. ¿Por qué digo lo de este fútbol moderno? Porque lo que tiene por delante, a los que tendría que acercarse, ya está en ese top 5, tiene por delante a un tío que responde al nombre de Adelardo, que igual en el Atleti le suena a alguien, que jugó 553 partidos, a un tipo que responde al nombre de Tomás Reñones, que jugó 483, y a un tipo como Enrique Collar, que igual también le suena a alguien, que jugó 470 partidos.
Curiosamente los tres están vivos. Vale.
Afortunadamente. Y Carlos Aguilera también. Quiero decir con esto que en dos temporadas, llegando Coque a los 30 en el Atlético de Madrid, y si no tiene ninguna lesión, se va a convertir, en una temporada y media, se va a convertir en el tío que más partidos ha jugado en la historia. Esto hay que tocar madera porque esto lo gafa. Está la carga al diablo.
Sí.
¿Sabes? Sería el tío que más partidos ha jugado en la historia del Atlético de Madrid. Es decir, no estamos hablando de una cuestión baladí, ¿eh? Estamos hablando del Menda que dentro de dos años, si Dios quiere, la temporada 21-22, se podría convertir en el tío que más partidos ha jugado con la rojiblanca puesta en la historia del Atlético. Ojo, que no estamos hablando, que creo que se merece no un programa, se merece siete.
Y probablemente habría que echar números, pero y probablemente sea el jugador con más victorias en el club, porque le ha tocado la mejor racha histórica en el club. O sea que probablemente ande cerquita, si no es el que más, de llevar más victorias que nadie en toda la historia del club.
Pues fíjate. Por cierto, me llega un chivatazo por aquí. Me llega un chivatazo que dice: Ricardo tiene que hablar del fútbol femenino, del femenino. Porque hace un día, ayer fue cuando conocimos lo del traspaso de Linaria al Girondins.
De Linaria al Girondins. Yo lo que quiero es hacer un poco un estado de las cosas en el fútbol femenino. A mí me parece que, bueno, habla un poco de la falta de profesionalidad o de la profesionalidad a medio camino que tiene el fútbol femenino. En el caso de Atlético de Madrid ha escondido en su página web la composición de la plantilla, algo que me parece realmente interesante, porque yo no creo que tengan claro con qué jugadores van a contar la temporada que viene. De hecho, te voy a hacer un repaso. Ahora mismo, que yo tenga confirmados, hay 13 jugadores de la primera 13 jugadoras de la primera plantilla que continúan en una plantilla que no tiene porteros hasta haber fichado a nuevos jugadores, a nuevas jugadoras, perdona. Tiene en defensa, se ha quedado con Menayo, con Toncara y con Laia. En el centro del campo, pues tiene la trinidad de siempre, las jugadoras que son como el pilar del equipo y que por suerte parece que van a continuar las tres sin novedad: Sosa, Meseguer y Amanda. Y luego tiene las jugadoras que han ido entrando en años precedentes, que son casi todas extranjeras: Lacey, Charlene, Deina Castellanos, la venezolana, que es una tremenda influencer en redes sociales, pero que ha jugado poquísimo y que le queda por demostrar todo lo que puede dar de sí. No sé qué va a pasar con la americana, con Strom. En teoría tenía un contrato que vencía, pero tampoco hay un anuncio de baja del club. Chidiak lleva, creo que son 3 temporadas en el club y ha jugado poquísimo. Era una jugadora que venía con una proyección tremenda. Entre 11 y 13 jugadoras. ¿Qué ha fichado el Atlético de Madrid? Ha fichado muy bien, pero ha fichado a alguien de los mares. O sea, el Atlético de Madrid, si algo ha perdido, es esa personalidad que tenía como equipo referente, con muchísimos jugadoras que le sonaba a todo el mundo. Ha fichado a una jugadora súper relevante, delantera del Bayer Leverkusen, a Turit Nack. Un par de porterazas tremendas. La portera de Suecia, Lindahl, que viene del Wolfsburgo, que es el equipo más poderoso de fútbol femenino de Europa y prácticamente se puede decir uno de los mejores equipos del mundo. Curiosamente, algo que hablaba con Javi el otro día, el Atlético de Madrid ha traspasado a Linari el mismo año que ha traído a una jugadora de la Fiorentina que es ni más ni menos que la capitana del equipo. O sea que ahí seguro que ha habido algún tipo de conversación con Linari para convencerla para venirse a Guanyi. Y me resulta muy curiosa la salida de Linari, porque es una salida sorprendente. De la Liga Española, de la Primera Iberdrola, solo ha fichado a una jugadora, y es una foránea, Van Dongen, del Real Betis, y otra portera, Peirao, del Arsenal. Antes me he dejado, creo que, a Ludmila en el conteo, o sea que son en realidad 14 jugadoras, pero la pérdida de identidad del Atlético de Madrid desde hace unas temporadas es todas las temporadas vender a 6 jugadoras y traerse a otra media docena y luego durante la temporada traerse a otras jugadoras. Es que la lista de bajas es tremenda. Además, las jugadoras salen sin que haya notificación, o hay una pequeña noticia en la página web del club. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Panchulaya, con Ovdichuk, y las salidas un poquito más llamativas de las dos porteras, de Olga y de Van Binnendal, ha dejado irse a una defensa que ha jugado muy poco, colombiana, Caro Arias, y la que hablábamos el otro día, Linari, además de Olga, que se ha ido al Logroñés. A mí me resulta
Y Kenty Robles al Real Madrid. Sí, no se te olvide.
Kenty Robles, que se ha ido al Real Madrid. Me parece muy sorprendente porque denota una sensación. A mí me recuerda mucho a los proyectos deportivos del Atlético de Madrid de Gil, que es mucha entrada, mucha salida, mucha transacción, muy poco proyecto. Lo que se denota es muy poco proyecto. Y yo no digo que el mercado del fútbol femenino no sea volátil y las jugadoras vayan y vengan, pero no se nota esa estabilidad que es la que le llevó al Atlético de Madrid a tener voz y voto en hasta cuatro temporadas y levantar cuatro trofeos. A mí me parece utópico pensar que el Atlético de Madrid pueda vencer al Barcelona en San Mamés el 21 de agosto, y sería realmente sorprendente que la aventura del Atlético de Madrid en Champions League fuera más allá de ese partido, porque es que es un ambiente muy volátil, no da la sensación. El Barcelona ha fichado a dos jugadoras y ha dejado marcharse a dos jugadoras que no contaba con ellas, ha fichado a una jugadora y ha traído a otra jugadora que tenía cedida. Eso es un plan deportivo, creo, mucho más serio. El equipo de Dani González se las va a ver realmente negro para seguir, sobre todo porque ha perdido a un referente en el centro del campo, Virginia Torrecilla, con su enfermedad, de la que se está tratando con radioterapia, y está dando una lección de valentía tremenda. Creo que vienen años oscuros para el Atlético de Madrid. Es la sensación que me queda a mí en la cabeza después de todo esto. Yo creo que el equipo está en claro declive en cuanto a su propuesta deportiva.
Pues yo, si me gusta, dándolo la Romero al frente del equipo, yo mantengo la confianza. La Romero ha sabido redactarse, ha sabido siempre reubicarse, rodeándose de gente, y al final, el año pasado estábamos en las mismas con el Atlético, si os acordáis. Qué desastre, sí. Todas las que se van, no fichan. Oye, y al final, mira, segundas, en Champions están vivas, y no ha sido para tanto. La verdad, el fracaso de la Copa de la Reina. No sé, pero yo creo que vamos a dejar trabajar y a ver.
Todos los años es un poquito más, no sé. Yo veo que es realmente arriesgado este jugar a la ruleta rusa con las plantillas. Es verdad que el cuerpo técnico ha incorporado a Iván Díaz Infantes, que ya estuvo, creo que estuvo con Simeone, ¿no? Lo ha traído del Ludogorets, y no me acuerdo si la noticia se la leí el otro día a Walter o a Chema en el Mundo Deportivo. Me parece que es una incorporación importante, porque los buenos cuerpos técnicos realmente en el fútbol femenino se nota muchísimo, porque aprenden las jugadoras muchísimo en cuanto a conceptos técnicos, que a lo mejor no han tenido tantos entrenadores de élite. Cuando se nota que tienen buenos cuerpos técnicos, se nota esa mejora muchísimo. Pero yo vería esta temporada como de cuidado, que se ha dejado marchar a Linari, se ha dejado marchar a Kenty, no se ha aprovechado a Olga, se ha ido Lola, que era una de las capitanas. Vienes de tener probablemente las dos mejores porteras del torneo y pasas a fichar a otras dos porteras que son fenomenales, las dos porteras, pero que es ruleta rusa. A mí me da una sensación de intranquilidad.
Todas las que has dicho, Ricky, son dos titulares, la portera y Kenty Robles en el lateral derecho. El resto eran titulares.
Te digo que eso ha podido ser un drama, Ricky, porque el Atlético no tenía portera para la Champions
League. No, está clarísimo de que se ha movido muy bien.
Tengo que solicitar a la UEFA que le dejaran inscribir a las nuevas jugadoras, porque no tenía porteras. O sea, aunque las hubiera fichado, y a Guañi y a toda esta gente, aunque las ha fichado, no tenía ni jugadoras ni porteras. Lo que pasa es que la UEFA ha entendido que se vive un momento de excepcionalidad en el fútbol y ha permitido que estos nuevos fichajes sean inscribibles. Si no, él no tenía porteras para enfrentarse al...
No, estaría jugando con la niña del filial, con Jana Xin, no. la china.
Dejadme que recuerde una cosita, que ponéis a hablar de fútbol femenino, Peris habla del pepino de micrófono y a mí se me abre el hambre. ¿Por qué queréis, joder? Pues estas horas se me abre el hambre. Entonces, mientras vosotros estáis aquí colocando porteras, jugadoras, no sé qué, para la Champions y para Leti, yo me he dado un pasito por gourmetesport.com, aparte de escucharos, y estaba viendo a ver qué elegía. ¿Por qué digo esto? Pues porque alguno dirá, joder, qué lejos queda. No, es que resulta que dentro de 14 días vuelve la Liga de Campeones. Sí, 14 días. El Atleti tardará un poquito más, en lugar de 14 serán 18, pero dentro de 14 días tenemos otra vez la Liga de Campeones encima. Mi consejo, métete en gourmetesport.com. Como yo sé que hay algún madridista infiltrado que escucha este programa y son los primeros que tienen que comparecer porque tienen que jugar todavía el partido de octavos, otros ya están clasificados. El Madrid no. Yo simplemente es por recordarlo, que el viernes 7 de agosto a las 9 de la noche los madridistas tienen que pasar una prueba. Otro ya la pasamos en su día en Liverpool, allá por el mes de marzo, el día 11 concretamente, el día que se montó todo el cisma padre este que se organizó. Pues chicos, gourmetesport.com, no, punto es, punto com, gourmetesport.com, y vete eligiendo vino, vete eligiendo jamón, vete eligiendo las palomitas que te vas a comer luego para celebrarlo, vete eligiendo el pack de foie y paté de lechazo, vete eligiendo cositas, vete eligiendo un regalo si tienes que hacer este verano, tú vete eligiendo, que tienes ahí donde poder elegir para esa fase final de la Liga de Campeones, que parece una tontería. Oye, de un tío que fue campeón de Liga con el Atleti, al que una muchacha que es adicta a no sé qué gaitas, ha dicho algo de él, ni nombrarlo, ¿no? Parece que ni lo nombramos, ¿no?
Bueno, es un tema interesante, ¿eh?
Es algo de la justicia que tiene que resolver la justicia y lo que especulemos aquí dando no la rana. Por una otra parte, yo creo que sería una pérdida de tiempo.
Yo no me he enterado, o sea que tengo que meterme en Twitter, así que ahora me leeré la información.
Te voy a decir, un tuit no puede borrar una trayectoria intachable, ya está. Con eso, con que pongas eso, te lo buscas y por ahí va a ser. Por ahí van a pasar.
Y por cerrar un poco el capítulo del Atlético Femenino, que no le damos ni de cerca la atención que merece aquí en el podcast, y hago propósito de enmienda constante. Muy de acuerdo con lo que decía Javi, que si algo anula todo mi pesimismo anterior, son los milagros de Lola Romero y de María Vargas, que son el tándem mágico que tantas veces ha hecho lo imposible con cuatro duros, que es el presupuesto del Atlético de Madrid, no nos olvidemos.
Por cierto, permitirme, algunos se me van a enfadar, pero si es que me da exactamente igual, ya a estas alturas de mi vida, que se me enfade quien quiera, tienen dos caminos. Estaba viendo cosas de la equipación del Atlético el año que viene, o sea, la camiseta es fea, el pantalón es peor. Dicho queda, me tenía que desahogar.
Dicho ya, o sea, ya no, la ni pregunta, no hay ni pregunta retórica ahí.
Pues yo voy a hacer de abogado del diablo. A mi vista no me pareció tan fea por la televisión el otro día, ¿eh? Igual que viendo
la televisión quedan mejor que en persona, es verdad.
Sí, ¿tú no has tenido la mano la camiseta, Javi?
No, sí. Me falta verla en persona.
Yo sí, en el Corte Inglés. Además lo digo, porque además me choqué con ella y dije, ¿esto qué es?
De lejos no se nota que esas rayas están pintadas a bocados. Así.
No, es muy. Es que no, yo como no acabo de entender esto, no lo acabo de entender. O sea, es que no acabo de entenderlo de que esto se pinte así. Vamos a ver, es que parece la camiseta del Athletic, con todos mis respetos al Athletic. Pero es que el Athletic además hace camisetas que son mucho más bonitas que esto. Bueno, es igual, que haga la camiseta que quiera. Yo creo que a raíz de lo del escudo, la empresa que viste al Atlético de Madrid se ha empeñado en no vender camisetas. Con lo cual, yo creo que las hacen aposta cada año más feas, porque como saben que no las van a vender, cada año las hacen más feas.
Nike es así, es el que menos respeta las tradiciones de los clubs. Y bueno, para un ejemplo, lo tenéis en el Barcelona, que cada año les hacen una defensión mayor. O sea, les pintan las rayas en horizontales, se las hacen a la mitad. Les pintan unas muy pequeñitas, o sea, cada año peor. Y bueno, en el Atlético de Madrid ha habido años que se ha ido salvando, pero vamos, hace dos años ya vimos la defesio que hizo con aquellos zarpazos extraños, hace tres años igual, el año pasado se logró volver un poco a lo más clásico y ahora de nuevo pues,
¿y este año
nos encontramos con una versión? Pues eso.
Pues eso, pues con un azul marino que contrasta. Mira, cualquiera que coja la camiseta del año que viene en Atleti se la coge, se la pone en la mano y dice, a ver, ¿cuál es el azul del logo del escudo? ¿Cuál es el azul este? ¿Cuál es el azul del cuello? No tiene nada que ver, con lo cual ya es un despropósito. O sea, es un despropósito, porque el azul del pantalón del Atlético de Madrid es un azul muy concreto. Pues nada, pues nos seguimos empeñando. Bueno, que hagan lo que les dé la gana. Total, la empresa es de ellos. Ellos son los que tienen que vender camisetas. Que vendan las que quieran y que Dios les ampare y les cobije a la hora de hacer este tipo de barbaridades. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Señores, así como el que no quiere la cosa, nos hemos comido el 81 de maneras de vivir. Oye, ¿sois conscientes de lo que os he dicho? Que dentro de 15 días vuelve a Liga Campeones.
Sí, claro. 20 días, 20 días.
Bueno, 14 para algunos.
14 para los no clasificados. Eso los buenos empiezan 20 días.
14 para los no clasificados y 20 días, efectivamente, para los clasificados. 13 de agosto, si Dios mediante jueves, a las 9 de la noche, Leipzig Atlético Madrid. Pues no está mal la cosa, ¿eh? Pues tiene buena pinta esto, tiene buena pinta.
No está mal, a ver si llega Tomás, que está lesionado con una lesión muscular y que va a estar muy justo, va a llegar.
Pensaba
muy...
que decía así. Si llega de Londres, o sea, no sabía a qué te referías.
A ver si llega Tomás, dice. Si Tomás llega casi siempre. Señores, que ha sido un placer, bonitos, ha sido un placer compartir este maravilloso rato. Déjame que meta la cuota de ganas así de rondón, solo de rondón. Tengo guardada, yo no suelo guardar acreditaciones de la liga, pero esta la voy a guardar. Esta que porque han pasado 5 días desde el partido. Pone Club Deportivo Leganés, Real Madrid, jornada 38, nombre, el mío, medio, Leganews, y porque no sé cuánto tiempo pasará hasta que vuelva a tener una acreditación de la primera división del Club Deportivo Leganés.
Título de la película, El Gran Atraco.
Pues, ya, lo que pasa es que cuando yo, joder, yo que estas cosas, fíjate, y no soy dudoso, 37 jornadas en segunda, en puestos de descenso, no te lo puede salvar una zamorana de Jovic. Yo lo siento mucho. O sea, no soy dudoso de nada, ¿eh? Ni una cosa ni la otra. Pero, señor Gómara, un placer, ¿eh?
Igualmente, nos oímos la semana que viene.
Dios mediante, disfrútate mucho. Chema García, siga usted ahí junto al señor Gómara dando información en Mundo Deportivo, que da gusto leeros ahí en Mundo Aleti. Es una bendición esto.
Bueno, igualmente, ahí, lo único que te quería decir que bueno, que como mal menor, dile a tu amigo que el del fútbol sala que la final no se la juegan contra el Real Madrid de fútbol sala. Es lo único que te puedo decir.
Pues sí, mira que este también es un poquito vikinguito, ¿eh? pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como mal menor no se la van a jugar, efectivamente. Se han quitado al Madrid, entre comillas, de en medio, que fue al que eliminaron al Movistar, que le eliminaron el otro día. Y tienen la final ahí como unos campeones, además, una final preciosa, preciosa, que van a disputar el sábado a las 8 de la tarde. Por cierto, os va a parecer también otra chorrada, pero cuando yo fui el otro día a ver un partido en directo de fútbol sala, una instalación, joder, me pareció la bomba el volver, quiero decir, ¿eh? O sea, el poder estar en directo presenciando un evento deportivo, es que fue la bomba, o sea, de verdad, ¿eh? Fue tan bonito, todo volverá, si Dios quiere, todo esto volverá. Mira, Ángel Pérez, un abrazo.
Hay que ver, Juanma, cómo necesita Ricky hablar del femenino, ¿eh? Le has abierto un poquito la puerta y joder, cómo ha tirado.
Casi largo la duración del programa, hora y media.
Tenemos pendiente hacer un monográfico, igual que del balonmano, hacer uno del femenino. Ahí Ricky va a llevar la pierna.
Hay que hacer cuotita todas las semanas y menos monográficos.
Ha salido a portagallola, Ricardo, como los toros bravos, ahí, hablando en femenino, ¿qué le vamos a hacer? Un abrazo enorme, querido, un abrazo enorme.
Abrazote para todos.
Un abrazo enorme. Ricardo, un abrazo grande.
Un último apunte, el que se quiera pasear por el Instagram de Gaby, es una información que también ha contado Javi en Mundo Deportivo, verá una foto preciosa que hizo probablemente su mejor foto, yo siempre te lo digo, de una foto de Tania Delgado que ha convertido Gaby en un mural en su casa, y que la foto de Tania Delgado queda para siempre inmortalizada en la pared de la casa de Gabriel Fernández, y es una foto que con mucho orgullo diría que hizo para este Atleti, y una maravilla de fotografía de Tania que como siempre hizo y hace unas fotos tremendas.
Un abrazo enorme, Ricardo.
Otro.
Nosotros, el broche, pues el de siempre. Ya lo sabéis, y es muy facilito. Dos palabras, nos las enseñaron de pequeños y las enseñamos a nuestros pequeños. A UPA, a TENIC.